Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer muchísimo estos minutos a María Angélica Pereira, licenciada en terapia ocupacional. Bueno, Peti, me sale decirte Peti, pero bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Emi, buen día. Buen día para vos y buen día a toda la audiencia. Peti está bien igual.
No, digo, pero para darle un marco de formalidad. Bueno, Peti, hay una movida con respecto, bueno, también en las redes sociales y demás, en esta campaña para la adición a la Ley Nacional número 27.051/14, que tiene que ver justamente, bueno, vos sos licenciada en terapia ocupacional y tiene que ver justamente para que Santa Cruz se adhiera también a esta ley, que, bueno, que hay un proyecto de ley. Primero contanos en qué se basa, qué es lo que dice esta ley y qué es lo que se está trabajando acá en la provincia de Santa Cruz desde el área, bueno, de los terapeutas ocupacionales, perdón, y terapistas ocupacionales.
Bien, bueno, hace un tiempo ya, en realidad desde el año 2018, que se presentó este proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional del Ejercicio de la Terapia Ocupacional, uh-huh. que no se trató en su momento, y este año, en el 2020, se volvió a presentar. El diputado Santi presentó este proyecto de ley, que es el 563/20, de adhesión, que básicamente la ley nacional lo que hace es regular el ejercicio uh-huh. de la actividad profesional de las terapistas ocupacionales, los terapeutas ocupacionales y los licenciados en terapia ocupacional, regula las condiciones del ejercicio de la profesión, plantea los alcances, las incumbencias, y también habla sobre los derechos de la profesión, ¿no? El derecho a la capacitación, a la actualización, a poder dialogar con las obras sociales al momento de plantear honorarios, aranceles, de también formar parte de los planteles, ya sea de salud, de educación, o socios comunitarios, de seguridad social, en fin, muchísimos derechos, y también es un reconocimiento a una carrera profesional que ya lleva, que este año cumple 60 años la terapia ocupacional en Argentina.
Uh-huh. Bueno, y sobre todo que desempeña, o sea, que un papel muy importante, ¿no?, en la sociedad, y digo esto porque sobre todo ahora, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, que sabemos que bueno, muchas personas necesitan, ¿no?, esta atención.
Sí, totalmente. Sí, lo cierto es que la terapia ocupacional, en realidad, bueno, sobre todo en nuestra localidad, quizás no es tan conocido el ejercicio sí. de la profesión, sí, es como que la venimos remando uh-huh. de a poquito, pero bueno, es una profesión que interviene en diferentes ámbitos.
Eso, contanos, ¿qué es lo que sí, hace el terapista?
La terapia ocupacional nació en realidad con la epidemia de polio, donde un porcentaje muy grande de la población sí. Quedó con una discapacidad física, y la terapia ocupacional vino a atender a esa población mediante la rehabilitación. Por eso se la relaciona y tiene como una gran historia en relación a la rehabilitación física, ¿no?, de personas con discapacidad. Uh-huh. Pero actualmente interviene en distintos ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en la inclusión laboral de personas con discapacidad y también en la gestión de la salud y de la seguridad de los ámbitos laborales en general, y en el ámbito judicial, y también en el sociocomunitario. Lo que nosotros hacemos es brindar servicio a personas que por diferente situación, ya sea de discapacidad o sin discapacidad, tienen afectado su desempeño ocupacional. Uh-huh. Y esto genera también esto afecta a su salud integral. Cuando nosotros hablamos de desempeño ocupacional, hablamos de la posibilidad de realizar todas las actividades, que a veces uno por más son muy sencillas y uno no alcanza a dimensionar el nivel de compromiso que uno tiene con esas actividades. Me refiero, por ejemplo, a poder peinarnos, a poder vestirnos, a poder comer, a poder cuidar de otro, a poder hacer una lista de supermercado, también actividades de tiempo libre, actividades de interacción social, y actividades productivas como las laborales o la educación para niños, o el juego inclusive es una actividad productiva para niños. Todas esas actividades, cuando se ven afectadas, la terapia ocupacional lo que hace es evaluar, analizar y planificar una intervención que busque que esa persona logre un nivel de autonomía personal que mejore su calidad de vida.
Bueno, Peti, y contanos, digo, ¿no? Porque estamos hablando de este proyecto de ley que se adhiera a esta ley nacional aquí en nuestra provincia. Bueno, ¿en qué marco se han regulado los terapistas hasta este momento, digo, acá en la provincia?
Y nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos, no en todos, los que deberíamos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en educación desde el 2012, pero yo trabajo en un equipo técnico en la escuela número 12, en la sección especial anexa, pero bueno, la participación de la terapia ocupacional en educación ha sido algo muy novedoso, inclusive hasta el día de hoy yo lo charlo con colegas de Buenos Aires, por ejemplo, y es un ámbito que es difícil de llegar. Nosotros en salud, bueno, estamos regulados con una ley antiquísima de, no sé, creo que es de 1940, pero no tenemos una ley propia que nos regule. Uh-huh. En realidad, esto significa, por ejemplo, que un profesional puede venir y decirnos que esté o y no tenemos un ente que nos regule y que, claro, no, si no trabajas en salud no tenés una matrícula, por ejemplo. Uh-huh. Entonces esto nos permitiría regular el ejercicio de los TO, formar nuestro colegio, que es algo también que nosotros deseamos y anhelamos, nuestra propia asociación.
Uh-huh. Peti, bueno, y contanos un poco también, bueno, creo que todo está atravesado por esta pandemia. ¿Cómo han trabajado? Bueno, ¿cómo vos, por ejemplo, desde tu lugar? Sabemos que cumplís en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo han trabajado en el marco de esta pandemia?
Y la verdad que se nos hizo un poco difícil este año particularmente, sobre todo porque esta situación de aislamiento perjudica muchísimo los tratamientos, sobre todo. Y también la necesidad de, sobre todo cuando hablamos de discapacidad, sabemos que son muy pocos los contextos, los ambientes que están preparados para recibir a personas con discapacidad. Sumarle la dificultad de que estos lugares no estén en condiciones de recibirlos por toda esta cuestión, ¿no? Que nos pone en riesgo a todos, en realidad. Se limita y se truncan mucho los tratamientos, por ejemplo. Hemos buscado la forma de hacerlo algunos de manera virtual, pero bueno, también tuvimos que recurrir a otros espacios, por ejemplo, para poder hacer los tratamientos del hospital. Estuvimos usando el espacio del centro integrador, donde con los protocolos necesarios y aprobados por salud, pudimos retomar algunos tratamientos. Hay algunas situaciones en las que la verdad que la presencialidad no se puede reemplazar.
Sí.
Hay situaciones en las que verdaderamente el trabajo tiene que ser desde la presencialidad. Hay muchas situaciones en las que se trabaja cuerpo a cuerpo. Claro. Entonces es bastante, nos ha puesto en un aprieto muchísimo, porque es absolutamente necesaria la presencialidad en algunas situaciones. Así que bueno, hemos tratado de solicitar la colaboración de otros espacios. Bueno, las familias, como siempre, en realidad son fundamentales en estas situaciones. A mí me gusta más hablar de acompañamientos a familias o a personas que de tratamientos, porque en realidad tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es cuando una persona atraviesa una situación de discapacidad, uno no solo interviene con la persona, sino interviene en los contextos y en los grupos de apoyo, uh-huh, que generalmente son la familia, los amigos. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante también esos apoyos.
Uh-huh. Bueno, hablando de esto de apoyos, ¿no? De la familia, de los contextos, perdón, de los lugares. Digo, Peti, ¿cómo has visto, bueno, no sé, desde que vos decidiste estudiar esto hasta el día de hoy, ¿cómo has visto vos que ha evolucionado la sociedad con respecto a los espacios, a caer en esto, ¿no? Que muchas personas necesitan terapias, este tipo de terapias, este tipo de espacios, más derechos.
Mira, en realidad yo solo soy como muy positiva con esta visión. A veces pienso en el recorrido que tuvo Perito en sí mismo, ¿no?
Sí.
Como para un ejemplo más cercano y desde donde yo conecto con la discapacidad. Y yo creo que ha tenido un recorrido bastante positivo. No sé, yo recuerdo en mi infancia con personas conocidas que no tenían lugares para de participación, donde pudieran interactuar con otros, personas con discapacidad me refiero, ¿no? Y la verdad que hoy hay otras posibilidades, sacándonos esta situación de pandemia. Y creo que a nivel social también hemos tenido cierta aceptación por lo diverso, ¿no? Uh-huh. En general, me parece, ¿no? Con la diversidad funcional, no haciendo alusión a la discapacidad, pero con la diversidad en general. Me parece, ¿no? Que esto es como un cambio social que va como un poquito más allá. Sin dudas necesitamos más espacios, necesitamos que las barreras arquitectónicas que todavía tenemos cuando decidimos ir a comprar al súper, ¿no? Una vez es mucho, trabaja mucho la independencia en actividades, no sé, por ejemplo, instrumentales, de ir a hacer una lista de súper y ir a comprar. Y la verdad que para una persona que tiene movilidad reducida es bastante difícil
sí.
llegar, ¿no? A llegar al súper. Capaz que en el súper la pasa un poco mejor, pero es bastante difícil, ¿no? Entonces, sin dudas, nos falta un montón. Profesionales también. Bueno, un poco esto también de poder regular el ejercicio de la profesión y de poder blanquear y mostrar cuáles son los alcances de la terapia ocupacional nos permitiría, por ejemplo, tener más profesionales especializados. Yo, por ejemplo, en el servicio de rehabilitación trabajo con una diversidad, con un espectro bastante grande de discapacidad. Uh-huh. Sería importante también poder tener otro TO, por ejemplo, en la localidad y que pudiéramos especializarnos también en diferentes ámbitos, porque las incumbencias son muchísimas y la diversidad es muy amplia también. Pero volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que hemos evolucionado. Sin dudas nos falta muchísimo como sociedad. Y desde lo arquitectónico también.
Uh-huh. Bueno, este proyecto de ley, ¿nos puedes repetir quién lo presenta, cuándo se va a tratar? Bueno, y obviamente hay muchas expectativas.
Lo que nosotros estamos peleando es para que se trate, porque nos quedan dos sesiones. Sabemos que está en las comisiones, que está en comisión y hemos establecido contacto con diputados, con las comisiones específicamente para lograr de que se trate. Quedan dos sesiones, así que estamos como pujando para que eso suceda. Sí. El proyecto de ley es el 563/2020 y lo presentó el diputado Santi. Sí. Y hemos recibido un apoyo de todo el país, de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, de la RENATO, que es la Red Nacional de Terapia Ocupacional, de Terapia Ocupacional Chubut, Terapia Ocupacional Río Negro, de Salta, de la Asociación Bahiense, del Colegio de TO de Entre Ríos, el Colegio de TO de Santa Fe, todos los TO del país están como apoyando y pujando para que este proyecto se pueda tratar este año.
Uh-huh. Peti, digo, estábamos hablando de Santa Cruz, ¿sabés cómo es la situación concreta a esta ley nacional de otras provincias? ¿Están como nosotros? ¿Necesitan también adherirse?
Hay muchas provincias, que ya están adheridas. De hecho, uh-huh. Chubut se adhirió, si no me equivoco, ahora, a fines de octubre. Hay muchísimas provincias que ya están adheridas. Quedan otras, nosotras somos una de las pocas que falta adherirnos, pero en general estamos todos tendiendo a adherirnos, sí. Uh-huh. Todas estas provincias que yo te digo, Chubut, Río Negro, Salta se adhirió hace muy poquito, bueno, Buenos Aires también, que también hizo la colegiatura en simultáneo, bueno, Entre Ríos, Santa Fe.
Uh-huh, uh-huh, perfecto. Bueno, estaremos expectantes a esto para que salga y bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos, Peti.
Bueno, gracias, Emi, cariño.
Un saludo grande. Así pasaba María Angélica Pereira.